7 con 12 minutos. Senadora Esperanza Martínez, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, muy buenos días. Un saludo especial para el equipo de la radio, también para la audiencia.
Doctora, en primer punto quiero hablar contigo sobre dos cuestiones. Y en primer punto, ¿anoche fuiste hasta la comisaría sexta para rescatar a estos estudiantes?
Sí, en realidad en primer lugar los llevaron a la sexta, donde allí recibieron maltratos, golpes. Estamos pidiendo esta mañana, vamos a elaborar un pedido a la comandancia de la policía de que nos remita los videos que tiene la comisaría, porque detienen a uno o dos chicos. Ellos, según su relato, le dijeron: nosotros no vamos a dar oposición, vamos a caminar, no queremos recibir ningún maltrato. Lo llevan a la comisaría, le meten entre 4 o 5 personas en un calabozo a un chico solo, ya allí sin ninguna posibilidad de crear ningún tipo de disturbio, y lo golpean brutalmente. Cuando vienen otros compañeros para interiorizarse sobre los compañeros detenidos, a todos los que van a consultar los dejan detenidos y reciben los mismos golpes y maltratos. Y los policías de la sexta finalmente los remiten a investigación. Y ya allí yo me apersoné, porque estábamos con nuestro invitado internacional que vino ayer por el tema del tratado Lula-Lugo, y apenas lo pudimos despedir, llevar al hotel, fui hasta investigaciones y nos quedamos allí hasta que el fiscal enviara una orden para dejarlos libres, porque él ni se presentaba, y le íbamos a exigir a la comisaria, que aprovecho para decir que la comisaria Liz Núñez realmente fue estratégica, porque ella estuvo haciendo todas las gestiones para que estos chicos fueran liberados. Y ella me decía: si no llama al fiscal, si no pone una orden, a las 6 horas yo estoy obligada a liberarlos, ¿verdad? Bueno, nos quedamos hasta recibir la orden del fiscal. Se elaboró un acta totalmente tergiversado de los hechos, que fueron rechazados, por supuesto, por los jóvenes. Y seguramente esta mañana, ahora a las 7, estarán presentándose a la fiscalía con sus defensores para que esto sea, ojalá, finiquitado y puedan descansar estos jóvenes y su familia. Una cosa lamentable: 30 jóvenes, 40 jóvenes frente a Burubizarroga, y vinieron los cascos azules, vino los antimotines, como si fuera que estábamos en una manifestación de 100.000 personas. Una cosa lamentable realmente la respuesta del gobierno ante una indignación que es natural, y que si los jóvenes no salen a indignarse ahora, no sé cuándo lo van a hacer.
Claro,
lamentable.
Siempre nos da la pauta que esta es una policía represiva, no preventiva, senadora.
No, porque, fue alevoso.
Porque si ellos hubieran hecho bien el trabajo, ¿verdad?, deberían estar garantizando la seguridad a Burubizarroga, que es lo que les preocupa, y también seguridad a quien se manifiesta. Pero no, siempre la primera opción es la represión.
Claro, pero la contra, digamos, el peso de la fuerza en ambos lados eran 30 jóvenes. Para más que era muy claro que fue una improvisación, vamos todos, y seguramente grupos de estudiantes, de amigos, de compañeros, que van, bueno, vamos todos, y se aglutinan 30 personas, te estoy hablando, ni un micro no es eso, ni un ómnibus no es eso, ¿verdad?
Ni una camionada, para exagerar.
Ni una camionada, ¿verdad? Y son chicos que se habrán juntado así, nos encontramos aquí, nos encontramos allá. Algunos jóvenes eran del Frente Guazú, que estuvieron incluso en la bicameral escuchando la conferencia, el acto que nosotros realizamos. Muchos de ellos estaban allí, que evidentemente fue: vamos allá a hacer un acto de protesta, ¿verdad? Bastaba con poner un cordón para que no haya ninguna posibilidad de algún accidente de tránsito, ¿verdad? Dejarles que griten un tiempo, que se desahoguen, hagan sus consignas de lucha y vuelvan a sus casas, por favor.
Uh-huh.
Bueno,
senadora,
eso fue lamentable.
¿Y quién estuvo ayer, acaso, cuando usted habla del invitado internacional?
Estuvo ayer, le llamamos el doctor Rossini, que es un referente enviado por el Partido de los Trabajadores, en el acto que hicimos ayer en la bicameral, recordando los 10 años del acuerdo justamente Lula-Lulo, donde recuperábamos, llevábamos a 360 millones de dólares las compensaciones de 120 a 300 millones, y el día anterior nos enteramos que Marito nos coloca una carga casi similar de lo que se había aumentado hace 10 años. Vamos a retroceder en los ingresos que va a tener el país, aparentemente, porque todavía no hemos visto el documento oficial. Era como un contrasentido, ¿no? Recordábamos un acto patriótico que tuvo el Paraguay, uno de los pocos de recuperar su soberanía ante Brasil, y resulta que había sido mientras nosotros preparábamos este acto, donde también estuvo el presidente Lugo y estuvieron invitados muchos de los que fueron negociadores de ese acto, y fue en realidad un acto de recordación, de conmemoración, porque estamos en los próximos 2 años ante tal vez la negociación más importante que vamos a tener para los próximos 20 años, porque el tratado de lo que logremos en el próximo tratado, en el 2023, puede significar el dinero que necesita el Paraguay para salir de toda esta deuda inmensa en que entramos en los últimos 7 años, para tener dinero dentro de nuestro patrimonio nacional propio, de tal manera a poder invertir en un país de desarrollo, generar industrias, hacer la reforma de salud, hacer la reforma de educación, por dar 3 de los ítems que la gente reclama diariamente. Un modelo industrializado, podamos invitar empresas que necesiten de energía eléctrica para venir a instalarse en el Paraguay, que se genere empleo, que combatamos a la pobreza, no con el tecoporá, no con los subsidios que son transitorios, que son para aliviar situaciones de crisis, y empecemos a apostar en generar empleo para los jóvenes, que la gente tenga un empleo, un salario, y que ese salario o esos ingresos mensuales le permitan en realidad desarrollarse como persona, como familia, puedan acceder a casa, puedan tener salud, puedan tener educación, puedan tener transporte, puedan viajar, puedan tener vacaciones. Eso es lo que necesitamos en el Paraguay. Itaipú es nuestra llave para un gran desarrollo en el Paraguay, para salir de la dependencia de la deuda, de la extorsión de esta deuda pública dependiente de los bancos multilaterales y de estos bonos soberanos que no sabemos en manos de quién están en este momento. Uh-huh. Y que nos endeudan por 30, 40 años. Entonces, en realidad, lo que sucedió y lo que está sucediendo es una alta traición al Paraguay, a la soberanía del Paraguay. Y no podemos quedarnos callados. Este es el momento de salir a las calles todos, del color que sea, del pensamiento que sea, pero que le quiera al Paraguay, que quiera vivir en el Paraguay, que quiera que su hijo y sus nietos vivan en el Paraguay y vivan mejor de lo que vivimos nosotros ahora. Uh-huh. Todos los que tienen ese pensamiento tenemos que unirnos en este momento y hacer retroceder a este gobierno y al gobierno de Brasil en esta entrega realmente miserable que se dio en estos días.
Y entonces, ¿la sesión de hoy se va a centrar en el debate sobre el contenido del acta y quieren conformar una bicameral, senadora?
Sí, en realidad hay una bicameral para el análisis, que era una cuestión de participar de un gran debate. Esa fue hubo una primera bicameral cuyo objetivo era que los 3 poderes del Estado pudiéramos colaborar con el presidente de la República, que naturalmente tiene que ser nuestro negociador, y que podamos hacer desde la bicameral con el Ejecutivo, inclusive con el poder legislativo, todos juntos sentarnos a debatir como país, ¿verdad? Debatir con los sectores profesionales, están estas asociaciones de ingenieros eléctricos que también tienen propuestas para la negociación, los estudiantes, las universidades, los gremios, los campesinos. Este es un debate nacional porque se juega la soberanía del país, de todos los paraguayos y paraguayas y extranjeros que viven en este país. Esa bicameral era una bicameral de debate, de construcción, de acercar propuestas y que se elabore y se debata la mejor propuesta de negociación del país. Porque, como ya lo señalaba ayer nuestro invitado de Brasil, en el 2023, no, es que ahí vamos a comenzar, ahora se está negociando. Y en vez de hacerlo como nosotros lo planteábamos, a cara abierta y de manera participativa, resulta que se está haciendo a escondidas. Y si no hubiéramos tenido este acto patriótico del presidente de la ANDE de renunciar y poner en descubierto esto, nos hubiéramos enterado seguramente en el 2023, o nos hubiéramos enterado cuando subía la tarifa de la ANDE, o cuando se veían las consecuencias de este tratado. Pero él no nos iba a contar. No. Por supuesto que no nos iba a contar, por supuesto que por eso no quería ni Ande Energía, ahora nos queda muy claro. Nosotros queríamos bajar la tarifa a los paraguayos y él estaba vendiendo nuestra soberanía para que cueste más caro. No, esto no tiene precio.
No,
entonces,
para nada.
Nosotros necesitamos esta bicameral porque ese acta y cualquier otra acuerdo o propuesta que el gobierno tenga que presentar, vamos a exigir que pase por el Senado. Necesitamos saber el contenido para después tomar las acciones concretas sobre la gestión del presidente de la República.
Uh-huh.
Hoy todos hablamos y tenemos la presunción de lo que está ocurriendo a través de las denuncias de estas dos personas que han salido hoy de la ANDE y que nos cuentan de que el acuerdo es sumamente nocivo para el Paraguay.
Perfecto.
Pero nosotros necesitamos en el Congreso ver el papel, ver la firma del presidente de la República, ver la firma de Bolsonaro, saber concretamente cuál es la magnitud del daño que va a producir al Paraguay.
Perfecto,
y de ahí en más debatamos después qué hacemos con este gobierno.
Senadora, que tenga buen día, un gusto.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad.
Hasta luego, senadora Esperanza gracias. Martínez, líder del Frente Guazú. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. René Fernández, fiscal anticorrupción.